Y sabía que había salido.
No lo he podido ver.
No, no, era el típico, no lo he podido ver, pero bueno, no, anoche. Me acordé que había salido, pensé que era un largo, y no, y después me enteré que era un corto directamente.
Sí. Bueno, Extraña Forma de Vida, como vos bien dijiste, es de Pedro Almodóvar, que... bueno, no sé qué se puede decir de Almodóvar que no se haya dicho ya, pero es uno de los directores, después de Luis Buñuel, de los directores españoles más, digamos, con mayor proyección internacional, más conocidos, más populares, en un sentido de eso, de que habita como varios mundos, ¿no? De la cinematografía, el mainstream, digamos, incluso esto, dirigir a Ethan Hawke, y ahora está dirigiendo a Julianne Moore y Tilda Swinton. Viniendo, digamos, de España, desde el interior rural de España, como bien aparece en su película más autobiográfica, es Dolor y Gloria. Y bueno, ya está en una posición que pudo hacer lo que a mí me da la sensación que Extraña Forma de Vida es eso, voy a hacer lo que se me cante, como un juego, ¿no? Esto de voy a agarrar un género que está hiper, que suele ser, no sé, por ahí para los pibes no les resuena tanto porque es generacional, pero para él tiene 74 años, para esa generación y para la siguiente incluso, el western es... o fue uno de los constructores de masculinidad, ¿no? O sea, donde hay un género donde los hombres son bien hombres, el western, ¿no? La película de cowboys, o de vaqueros, como le
decían. De vaqueros. Sí,
como corresponde.
Como típico, John Wayne, John Ford.
Claro.
Y tiene una cosa, esta película, que, bueno... me hizo acordar, y después busqué un poquito por ahí, ese Secreto en la Montaña,
¿sí?
Y decían que, lo que me hizo acordar, ¿no? Y decían que cuando fui a buscar esto, que cuando se hizo Secreto en la Montaña, la primera opción a quien le ofrecieron dirigirla es al señor Pedro Almodóvar, que Pedro Almodóvar, bueno, había puesto algunas condiciones, algo ahí, pero al final después no se dio. Inclusive Pedro Almodóvar dice, mejor que no se dio, yo creo que no lo pudiera haber hecho mejor, dice, que él le gustó cómo quedó y que él hubiera hecho cambios que capaz que no hubieran quedado tan buenos.
Claro, porque bueno, justamente sí. Es eso, o sea, es un western queer, si tuviéramos que etiquetarlo, ¿no?
Sí.
Es mucho, o sea, realmente es un western. Tiene todos, absolutamente todos los tópicos del género, la forma de filmar. Y dura 31 minutos. Y yo me quedé con ganas de que sea un largo. La verdad que me quedé muy, muy manija. Pero al mismo tiempo, en esos 31 minutos, hay 50 mundos. O sea, logra citarse a sí mismo. Citar el western clásico, citar a Sergio Leone, la deriva del western clásico, que es el spaghetti western, italiano,
sí.
Que... nada, es como, bueno, un montón de cosas ahí que están buenísimas, y bueno, y tiene las actuaciones impecables, hermosas, maravillosas de Ethan Hawke, y Pedro Pascal, que
Pedro
también
Pascal,
me da...
Y la cola de Pedro Pascal.
Claramente, no, y que, pero ahí vos, en esas cosas también, es como eso, es un Pedro Almodóvar después de Dolor y Gloria, que es, digamos, no su película, después hizo Madres Paralelas y después Extraña Forma de Vida, pero digamos como mucho más solemne y si bien siempre hay en Pedro Almodóvar, o no sé si siempre, pero desde un tiempo a esta parte, con la madurez... supongo de su vida, digamos, el factor nostalgia o melancolía está como más presente en sus películas. En esto hay un montón de eso y al mismo tiempo vos ves a alguien que está divirtiéndose.
Sí, 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 esas digamos, cositas, esos pequeños
guiños.
Y
la elección de Pedro Pascal también es como, bueno, voy a agarrar a esta persona, que también es una persona madura, en el sentido de lo que para el mundo del espectáculo es la madurez, ¿no? Porque... convengamos que no es un señor mayor, no tiene 80 años Pedro Pascal, tiene nuestra edad, pero bueno, para el mundo, digamos, de lo que sería del mercado del deseo, del mundo del espectáculo, es una persona madura, pero que está en la cresta de la ola, de su popularidad erotizada, aparte, o sea, es como aparte de chistes con él,
chiste,
o sea,
con
como,
todo, sí,
bueno,
sí, sí.
A las lesbianas también nos gusta Pedro Almodóvar, o sea, como que a todo el mundo, no hay gente que no le guste Pedro Pascal, perdón, son muchos Pedros en Popol. Y como que es, a mí me da la sensación que se divierte con eso también, ¿no? Con ese lugar, de, con lo extratextual de la peli, de quiénes son estas personas, cómo las pone a jugar ahí, y esos paneos que igual son muy de él, o sea, Pedro Almodóvar enfocando culos de chabones es la marca indeleble también de algo que tiene que ver con un punto de vista ideológico, que es, bueno, el cine tiene sexualidad, o sea, el punto de vista de la cámara no es neutro, nunca es neutro, o sea, tiene clase, tiene sexualidad, tiene, ¿no?
Me pasaba con esto que vos decías de la elección de los dos actores principales.
Sí.
Primero, me causa gracia una situación que es cuando los hace jóvenes, son tan distintos a los actores, es casi un chiste, eso también es un chiste, no elegir a dos pibes que son... y las chicas que están ahí, que son súper guapas todas, súper guapas todos, y no se parecen en nada a ellos, porque es súper gracioso, porque el otro tiene la cara cuadrada y los otros dos tienen la cara bien flaquita, o sea,
sí.
No se parecen en nada a ellos de grande, como diciendo, me voy a inclusive reír de esta especie de continuidad temporal que tiene que tener una historia donde, hoy por hoy, si no pones al hijo del actor que hace de grande, como él de chico, nadie te lo cree.
Claro, si no, ¿no? Pones a Hijo haciendo...
Claro, viste,
o sea, el hijo de Ice Cube.
Claro,
entonces hay como una ruptura ahí también donde él está diciendo, estos pibes estaban buenos antes, estarían buenos ahora porque son estos jovencitos que son bonitos ahora, y estos son los churros que me gustan a mí porque son tipos que son más chicos que yo, pero también son bonitos, a todo el mundo les gusta, y después era esto que charlamos afuera de aire. A mí Pascal me gusta mucho más como actor, no sé si es un gran actor, pero el otro lo he visto actuar en cosas más fulera y acá actúan bárbaro, es súper divertido cómo trabajan. Sí. Hay una cosa re bonita ahí también de eso.
Sí, sí, bueno, para mí una de las cualidades de Pedro Almodóvar, además de esto que decía, que me parece, digamos, logró ser, no es que sea el único director... gay, ni mucho menos, pero sí uno que logró, digamos, hacer de esa mirada una plantada de bandera ideológica en ese sentido, ¿no? O sea, no solamente...
No es algo, digamos, estético, no es una marca estética,
claro, ¿eh?
Sino que es una marca ideológica.
A mí me parece de un posicionamiento de decir todo el tiempo esto, o sea, yo no solamente narro determinadas historias, sino que filmo para mostrarles que esto, que todo lo otro... ¿Sí? Es heteronormado en algún sentido, ¿no? O sea, cómo se construye nuestras subjetividades de siantes cuando consumimos cine, digamos, consumimos en el buen sentido, cuando miramos, también tiene que ver con esas escenas de sexo eróticas, de a quién es el objeto de deseo de quién, con angulaciones, con puntos de vista, con formatos que nos van diciendo, bueno, así es la forma de erotizarse, o sea... No digo que los directores estén pensando en eso, pero digo, cuando hay un uso repetido de una escena erótica filmada de una misma manera y los cuerpos, no sé, femeninos están filmados de una misma manera y esa repetición, digamos, si nosotros miramos muchas veces eso, obviamente se va construyendo como un formato de erotización de lo que sería normal, ¿no? Y lo que queda fuera de lo visible es... Y es ahí donde empiezan los problemas también, ¿no? Che, a mí me pasan otras cosas que yo no vi nunca en las películas, en las series. ¿Qué está mal? Lo que yo deseo, lo que a mí me erotiza, lo que, ¿no? Como, y entonces, por lo menos para mí, en mi experiencia, digamos, de visualización de Pedro Almodóvar, lo primero que me enganchó es eso, ¿no? Como, no, había otras cosas, ¿no? Que y lo hace desde 1980, además.
No, o sea, no, claro,
plena,
sí, sí.
Digamos, fue uno de los...
Iniciador del
destape
español.
Después del franquismo, ¿no? Y empieza con una mina meándole la cara a otra, o sea, como la lluvia dorada, o sea, pone en escena, en un plano le dedica, o sea, es como, no sé,
claro,
yo le tengo
aparte con
digamos,
lo que
aparte
es.
Que me gusta estéticamente, y bueno, toda su cuestión escenográfica, aparte que hizo marca hoy ya, digamos, vos ves almodóvaritos, almodóvaritas en un montón de dires, y en el cine español, incluso en la televisión española, hay como, hay una escenografía, o sea, es tan, ¿no?, tan fuerte, tan tremenda la marca Almodóvar en la forma de escenografiar también, que la verdad que yo, si tuviera, si me dejaran volver a nacer, elegiría ser director y de arte de las películas de Almodóvar, porque son una maravilla, entre esa cosa quiche y esos colores que elige, bueno, es maravilloso.
La campera verde de...
Bueno, hablemos de la campera.
La campera verde, por ejemplo, la campera verde de Pedro Pascal, de Silva. De Silva, en el coso. Es toda una marca también, imagínate. Sí. Llega un cowboy, un vaquero ahí con una campera de jean verde.
Es que es inverosímil ese cabo. La pilcha del tipo es una pilcha que no tiene gollete porque no se parece una... No es nada rústica, no es nada... pero justamente parte, me parece que un poco el chiste también.
Claro, está ahí. Ahí está una de las cuestiones de divertirse y una de las cuestiones también de ser Pedro Almodóvar, de que te das el lujo de quien te...
Que el cowboy no se vista como...
No, y que te produce Saint Laurent.
Claro, la exactamente. Marca de diseño, toda la ropa,
digamos,
es...
una de las marcas de alta costura, y el diseñador principal te hace todo el vestuario. O sea, hola, soy Pedro Almodóvar, que hago lo que quiero y tengo un montón de plata porque está producida el corto por El Deseo, que es su productora ya desde un montón de años, que además tiene eso Pedro Almodóvar. El Deseo lanzó internacionalmente, no sé, a Lucrecia Martel, a ¿cómo se llama la del último verano de La Bollita? Bueno, a varias directoras
de La Bollita, no me acuerdo.
Argentinas, o sea, digamos, le ha apostado, digamos, al cine emergente latinoamericano en clave también o queer o, digamos, o que corra la mirada, digamos, hegemónica sobre las corporalidades, las sexualidades, ¿no? El deseo más la marca, o sea, Saint Laurent produce extraña forma de vida, o sea, plata puesta a disposición de hacer ese mundo. Con esa campera verde de Silva, que igual, yo no sé si es más que inverosímil, ahí está todo el juego que él hace de su amor por el cine intertextual, y ahí yo veo Spaghetti Western, que también se corría de la verosimilitud del western clásico norteamericano, ¿no? Digamos que se iba, claro, como la calidad era menor, por ahí se iban de mambo con
la...
Iban
a Italia porque era más barato.
Claro, pero se iban de mambo también con, digamos, con el contraste de colores, con el... y ahí entonces es un poco su propia tradición colorista, digamos, almodovariana, y
un homenaje
a Leone y,
claro, sí,
y
sí,
tal,
claro.
Pero también...
Que se iba de esa paleta marrón que tenía,
claro,
solamente
tal cual.
El cine del western americano.
Marrón, gris... Marrón y gris. Y el Spaghetti Western ya era como un Technicolor, pero con poca plata, entonces era... El rojo era rojísimo, el verde era verdísimo, y así. Esto juega con las dos cosas, porque hay algunas escenas que son marrones,
sí, claro,
y otras son verdes y rojas. El verde y el rojo está todo el tiempo ahí.
De hecho, la escena final tiene una cosa como muy colorida para hacer un ocaso.
Claro.
No, digamos, tiene...
Sí, como si el filtro estuviera sobresaturado, digamos, si le hubiera puesto un filtro al cielo y se fue de mambo, que obviamente viniendo al modal sabemos que todo eso está súper pensado, pero al mismo tiempo también hay... el western tiene, si bien dijimos, sí, está pensado o se constituyó como en un constructor de subjetividades masculinas hegemónicas, digamos, de la idea del macho viril, fuerte, peleador, etcétera, pero al mismo tiempo se puede hacer otras contralecturas de guiños, de guionistas queer, que cuando estaban hablando de pistolas...
Hablaban de pistolas.
Digamos, si vos estabas sentado del otro lado de la tele o del cine y ya tu deseo iba para otro lado, podías como guiño, digamos, hacerle, digamos,
otra
lectura
cruce.
Bajo tachadura, digamos, de que se estaba hablando de otras cosas. Y hay varios documentales que hablan, como por ejemplo El celuloide oculto y eso, como incluso bajo el código Hecht, digamos, momentos muy censuradores del cine y de la política norteamericana, se las ingeniaban para decir algo sin decirlo. Y en el western hay varios, ¿no? Con juegos de miradas, diálogos, y no, y tu pistola más que la mía, ¿viste? Y como bla, 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 que me parece que Almodóvar también toma, y también hace un homenaje a Johnny Guitar, una peli de 1954 de Nicolas Ray, que se convirtió en también una película super lesbian, digamos, icónica, o sea, una película para lesbianas, porque Joan Crawford, digamos, diva del sí, cine sí. Clásico de estudio, aparece en un momento de la película vestida de cowboy y
es cowgirl.
Claro, pero no, pero es chongo, es, ¿viste? O sea, no, o sea, es como una cosa muy loca porque es de acá para acá sigue siendo Joan Crawford y de acá para acá es un chabón. Y hay todo un juego ahí muy irónico.
Te voy a interrumpir una cosa porque venimos charlando hace casi 15 minutos y nunca dijimos de qué va la película o el corto. Ni quiénes sabemos que está Pedro Pascal y no recuerdo que nombramos el otro actor principal.
Bueno, básicamente la sinopsis es un ranchero,
Silva. Digamos,
que es Silva, que está protagonizado por Pedro Pascal, que llega a un pueblo donde Ethan Hawke es el sheriff y es el reencuentro, ¿no? De ellos dos que no se veían hace 25 años. Y en el devenir de la trama, ese reencuentro que enseguida, porque además es un corto, entonces no hay mucha dilación en las situaciones, enseguida se sabe que es un reencuentro erótico, afectivo, amoroso, trastoca también que hay unos intereses
personales
ocultos del personaje de Silva que tiene que ver con su historia familiar y entonces ahí está también... Todo, otra vez lo que dije, ¿no? Los tópicos del western, porque está el tema de la justicia, de la venganza, de la fuga, ¿no? Del asesinato. Todos, sí. O sea, todos los temas del western, salvo el tema de los pieles rojas.
Claro, sí, faltó.
Y la muerte de una mujer, en claro, modo trágico, ¿no? Digamos, una violación.
Femicidio.
Digamos, sí, está bien, correctamente. Femicidio.
Y un femicidio. El acusado es el hijo de Silva.
Claro.
Y es lo que va a buscar.
Claro, está, pero está sí. No está dentro de la trama.
No está, así.
Está eso.
De eso trata la peli. No, no, no estaría bueno contar el final.
No, no, ni a palo.
El final es muy hermoso. nada, es básicamente, es eso, es un western, pero al estar queerizado, digamos, da vuelta todo. Y lo interesante también es que... Es muy erótico, pero el erotismo no está, justamente, otra vez, como torcer las formas comunes. Lo erótico no está puesto...
En lo sexual.
En lo sexual visual, sino en mucho más, en los gestos, en cómo se miran, que además hay deseo y hay una ternura... Bueno, Pedro Pascal, aparte, es un tierno en general.
Exacto. Yo pensaba eso. De hecho, muy bien a él, claro, para ese personaje, por lo menos le queda muy bien.
Lo erótico físico está más puesto en los flashbacks, que claro, en el flashback sí, porque en el flashback es semi-orgía lo que pasa ahí también, igual todo vestido, todos planos
cortos, sí, o sea,
toda gente con ropa, todo
arriba,
sí.
O sea, no hay tanto,
no está es un desnudo, cuidado,
es un cuidado,
es un desnudo tampoco,
sí. no pero digo, cuando son jóvenes, sí, están vestidos, sí. Y los planos siguen siendo cortos, entonces sí se comen las caras ropa. Directamente, pero digamos no es todo el desnudo completo ni es toda, claro, la escena.
No lo necesitas, no, está re bien,
claro,
filmado.
Es que todo, en todo sentido te deja con ganas de más. En la duración, en las escenas.
El vino que les cae, todo. Sí. Y bueno, y después sí, como decís vos, cuando ya muestra a los personajes maduros, es más un juego de miradas, de cómo se hablan, de cómo se acercan.
Claro, y te mete el culo de Pascal, pero al mismo tiempo es como que va y viene también. Bueno, un poquito y nada más. Pero es muy interesante eso también, cómo prefiere erotizar la intimidad, porque, por ejemplo, la escena anterior, igual está la idea de la escena del sexo, pero la escena anterior, que es la escena súper erótica, porque está toda la tensión ahí zarpada, cómo se miran, las cosas que se dicen, y es tremendo, o sea, está buenísima. Pero bueno, después lo otro está elegido y hay mucha ternura y hay mucha cosa con el tema del cuidado y del contacto físico que tiene que ver con eso, con el cariño que uno, digamos, propone y el otro resiente, ¿no? Y bueno, y todo el tema esto de haber vivido vidas que no eran las que ellos querían, que, claro, las que hubieran elegido, ¿no? Digamos, ahí otra vez está el posicionamiento ideológico, ¿no? O sea, no es un cine militante en el sentido, digamos, como pedagógico, si se quiere, directo, pero él todo el tiempo, de alguna manera, con sus historias está diciendo esto. O sea, nosotros tenemos, digamos, vamos viviendo la vida como podemos, y hay un montón de cosas que otras personas pueden dar por sentado que nosotros no, ¿no? Y hay un... todo el diálogo entre ellos, ese reencuentro tiene que ver con eso, sí, con proyectos truncados, que igual también remiten a diálogos de películas de él, algunas, que podríamos verlo a Pedro Pascal, digamos, siendo Carmen Maura. O sea, hay como, ¿no?, esa desesperación por
sí, el otro, ¿no? A mí, bueno, ahí puedo decir, yo tenía alguna crítica con alguna de las cuestiones cuando habla de ese universo que no fue, o de lo que pasó hace un montón y se remite solamente a los flashbacks. Creo que nos perdemos, yo, como decís, me dan ganas de que hubiera sido un largo, porque como que queda ahí medio sabor a poco en algunas cosas, o esa que repiten al principio varias veces Pedro Pascal, porque no puedo olvidarme de esos dos meses hace 25 años, y queda en eso, y lo repite, y es bastante sintético, y yo digo, bueno, hubiera estado bueno que desarrolle un poco más alguna de las cosas que cuenta, porque si no te quedan ahí en un pequeño resumen, obviamente, es un corto lo que hizo, pero creo que hubiera dado para un buen largo.
Total, sí, yo también coincido, o sea, no sé si es una falla, yo creo que...
Está bien, es parte del diálogo de la película.
Y logró lo que o sea, y mete un montón de cosas en 31 minutos y es zarpado, y no te perdés, porque a veces meter un montón de cosas en poco tiempo implica que la expectación quede como medio... nos confundamos, acá es clarísimo. Pero sí, yo no sé si es también parte de ese juego, de ese nivel. Mira, te doy este poquito, después vemos. Y, porque el muy... se dio el lujo de decir en Cannes, bueno, quizás lo haga un largo. Esto es como, voy a ver qué hago.
Y la pareja es un tópico también. Sí. Uno que es mucho más sensible y quiere contar, y el otro que es recio y no quiere aflojar. Sí, es como un tópico bastante visto en varias películas así parecidas, en las que siempre hay uno que apela un poco más a los sentimientos, cuenta, y el otro está intransigente en su forma de ser.
Es que eso es inherente a una pareja. Siempre hay uno de los dos que está en esa en la postura de que está más sólido que el otro. Depende del momento. En este momento lo agarra a este personaje, pero Pascal lo agarra como sensible por muchas cosas. Entonces también hay un uso de esa sensibilidad por los fines que persigue. Digo, es un poco genuina y a la vez es moneda de cambio. Hay una cosa ahí también de laburo con eso.
Sí, ¿no? También es una forma de... digamos, todavía sigue estando en muy estereotipado en algún tipo de cine, no en todos, por no sé si por suerte, por persistencia,
porque digamos, ocurre, digamos.
Digamos, el tópico del gay sensible, y acá tenés dos gays muy diferentes entre sí también, como, bueno, o sea, esto, en realidad no hay algo, digamos, tu sexualidad no define tu forma de ser, no es que vos sos eso y entonces automáticamente pasás a estar del lado de la sensibilidad, y, o sea, como que también está bueno, o sea, se puede hacer esa lectura, digo, de que, o sea, se puede ser gay recio, gay sensible, gay...
Bueno, uno es el mejor pistolero y por eso es el sheriff. Uno es el mejor pistolero que tiene el pueblo y por eso es el sheriff, y es un pistolero, digamos, temido. Y claro, el otro parece que tampoco se queda detrás, por lo que van contando. Sí. O sea, que tampoco son dos tipos donde vas a ir a hacerte el... a decirle que sos una loca, te va a cagar a tiros, digamos, los dos te van a cagar a tiros, sin mucho escrúpulo. ¿Viste? Claro.
Sí, de hecho tienen un diálogo con el tema de la puntería, o sea, bueno, y ahí son dos chabones también.
Claro, midiéndosela, digamos.
Claro.
Sí. Son dos tipos.
Pero eso...
La cerveza fría y los gays loca.
Homero.
Pero ese capítulo se puede salvar por todo porque está John Waters ahí, así que...
Sí. Están hablando de eso, de la puntería, que, bueno, o sea, quién es mejor, y que el otro le chicanea que una vez falló y el otro, de qué estás hablando, o sea, como no, mientras están tendiendo la cama. Sí, o sea, es maravilloso. Sí. A mí me parece maravilloso.
Está re bueno ese detalle.
Ese diálogo en esa acción.
Pero es un diálogo re de varones. O sea, estar claro, lavando los platos y cagándote a puteada por esas cosas me parece como re común. No, no me parece que tenga lo que
ver. Pero no sé si está tan representado.
Ah, bueno, eso puede ser. Sí,
pero por eso, porque el problema no es.
En general, con Pérez nos peleamos así, lavando los platos.
La vida misma. El problema es la distancia que hay entre esta vida que es mucho más diversa, sí, rica y compleja, y la representación que. Por lo menos lo que más se consume, lo que más llega, lo que más tenemos al alcance de la mano, sigue siendo mucho más limitado que la vida. Entonces, a mí me parece que poner ese
detalle.
Claro, ese diálogo en ese están haciendo esa acción concreta de tender la cama en el marco de un género, o sea, de una peli que es un western, es hermoso. O sea, es también, o sea, es una plantada de bandera con respecto a eso, a lo que es el cine, a lo que muestra y lo que no muestra, y a cómo lo muestra, lo hace muchas veces, y nada, me parece muy genial, o sea, esa escena en particular me parece...
Está hermoso, sí.
¿Dónde se puede ver?
Movie. ¿Legalmente?
Legalmente, yo la vi legal. No sí, tengo yo también, todo yo la legal. Vi legal, yo la vi legal.
Y sí, en Movie está.
Yo la vi legal... Y después me di cuenta que estaba en Movie, tengo Movie, ¿no? La vi así, la descargué para verla y...
Yo la descargué para verla así también y me pareció hermoso. Me quedé hasta el final de los créditos a ver si había aparecido alguna cosa más. Alguna cosa que se me perdiera, digo, claro, tratando de prestarle más atención a esos detalles.
Sí, hay otra cosa con la que juega también, es que es con la música. Extraña Forma de Vida es el nombre de la canción con la que abre la película, que es un fado portugués. Aparte de eso, o sea, un fado portugués.
Sí, sí.
En el western, o sea, como es otra vez, hago lo que quiero. Hola, soy Pedro Almodóvar y vengo a hacer lo que yo quiero. Te pongo un fado portugués que no sé cómo describirlo, pero es tan mal la comparación, pero sería medio cercano al tango nuestro en el sentido de que es súper melancólico y súper popular, digamos, como género musical. Y también de larga data, se lo pone a una persona que es la hegemonía caminando, porque no puede ser más hermosa esa persona, está haciendo playback, porque en realidad el que canta es Caetano Veloso. Y así arranca, o sea, con ese fado que, por lo que estuve
buscando,
claro, es como uno de los más populares, escrito por la... no sé, la queen del fado, que es Amelia Rodríguez, o Amalia Rodríguez, bueno... no me acuerdo exactamente, y esa persona que aparece ahí tampoco es un personaje, digamos, que esto también es muy almodovariano, ¿no? Lo que pasa que antes, otras veces también lo ha hecho con cantantes que aparecen como un cameo, digamos, en la peli solamente cantando. Ha aparecido Caetano Veloso, su amiga del alma... Chabela Vargas. No me acuerdo, no me salía, gracias. Y ahora está Caetano cantando, pero pone
otra persona
joven y muy 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 hegemónica, muy hermosa, a cantar eso. Y después eso se da el lujo también de poner un montón de, no sé, varones, maricas, no sé cómo se llamarán, pero muy muy modelos todos, ¿no? Después no sé si vieron que casi no habla, creo que dice buenos días. Y cuando vuelve, creo que son las únicas dos líneas del segundo sheriff, sí. O no sé cómo se llaman, el ayudante del alguacil. Exactamente, aparece 3 microsegundos, dice solo esas dos cosas, pero lo suficiente como para que veas que también es otro modelo que sacaron de algún desfile de Saint Laurent seguramente, sí. Y las mujeres que aparecen en el flashback también, que son las únicas. Porque mujer, después todo sí, lo otro es masculino, o con corporalidades masculinas, también modelos totales. Y también es como, un poco también me parece que está también en clave irónica, ¿no? O sea, como en general también nos comen bastante la cabeza y bastantes traumitas nos generan, digamos, la sobrerepresentación de determinadas corporalidades. Y otra vez, si no formas parte de esas corporalidades, vos como espectador decís, che... entonces mi cuerpo no es deseable, no es lindo, no es bello, porque no es digno de estar
representado.
Y acá me parece que es como una vuelta, o sea, te pongo lo más lindo que encontré porque puedo y me
Y aparte, claro, que uno lo...
Que es hasta artificial.
Incluso. Sí, tal cual.
Y juega con escena, esa artificialidad.
A mí la escena esa me parece artificial. Cómo se van ellas, parece como una mala película. Se van las tres abrazadas diciendo, ellos están en otra y se van.
Acá.
Claro, viste, como eso está tan como sobreactuado que me parece...
Sí, pero
que
es
como...
Yo lo leí en clave irónica, sí, o sea, me parece también. Que hay una ironía ahí todo
como
el
es
tiempo.
El chiste de la juventud exagerada para convertirse en estos tipos.
Sí, sí.
Está bueno porque aparte lo podemos contrastar con las otras películas de él, que justamente no muestra eso, sino que apela a un montón de otras corporalidades, edades, de todo distinto, que no tiene nada que ver con esto.
Tal
y
cual.
Se nota que acá es un recurso, justamente.
Claro, sí. Totalmente, no lo había pensado. Sí, o sea, es más coherente todavía con eso, con la propia filmografía de él, que en general es eso, hay muchísimas corporalidades, edades, ¿sí? Porque también el edadismo y el deseo, ¿no? O sea, que en general hay muy pocas películas que se manifiesta el deseo sexual, por lo menos, o la vida sexual en personas... Mayores.
Bueno, de hecho, acá lo
que
muestra.
Ya seríamos nosotros, en realidad, porque para el cine mainstream, nosotros ya estaríamos.
Ya no somos deseantes.
Claro,
ni deseables.
Claro, por ejemplo, con la cara, los planos
de. Bárbara, me parece que es más.
No, Barbarita se conserva en formol, eso es lo que pasa.
Yo te daba 10 años menos
de inmadurez que se refleja.
Claro. Bueno, tenemos que cerrar aquí.
Sí.
Perdónennos, a mí nos encantaría, pero tenemos otras cuestiones también. Y además porque hay que dejar que la gente vea la peli.
Total.
¿Ya tenés pensada con qué va a venir?
No.
Sí.
Está bien.
Podemos charlar, ahora que justo me salió, podemos hablar de John Waters.
Escucho ofertas.
Yo no vi el corto, lo
miremos
los
Cuatro Fantásticos, que va a estar Pedro Pascal.
Hay una película que estuvo dando vueltas últimamente también en los pre-Oscar que se llama American Fiction.
No la vi.
Y toca cosas bastante similares, o sea, en los tópicos de esto de la cuestión del relato construido por los relatos que son bestsellers. Y me parece que tiene cosas bastante similares sobre, acá específicamente es sobre la imagen de la familia arquetipo y también sobre cómo los medios, tanto el cine como los libros, filman en los bestsellers o en los mainstream a los negros, a la gente de color. Pero vista desde un escritor que quiere borrar eso porque quiere escribir otra cosa y no lo dejan.
Ah, súper interesante.
Sí.
Es muy bonita. Y me parece también que se puede analizar como en muchas capas que por ahí vos la podés sacar más jugo. Bueno,
vamos a chusmear entonces,
sí,
podemos hacer la tarea todos.
Sí,
la tenemos ahí en casa porque porque con Cata la queríamos ver, así que la tenemos ahí.
La tenés marcadita.
Está en Prime, si no me equivoco, ¿no?
Sí.
Está en Prime.
Bueno,
no importa,
vemos,
pero te la
hablamos,
consigue. Sí.
Guiño.
Claro. Entra en un pendrive de 8 GB.
Genial.
Sobra. Bueno.
Bueno, muchísimas gracias.
No te estamos echando.
Sí, igual.
¿Vamos un poco de música? ¿Te tenés que ir? Bueno, vamos con The Smiths ahora, ¿no?
Sí, The Smiths.
Heaven Knows.
I'm Miserable Now.
Buenísimo.
Happy in the haze of a drunken hour, but heaven knows I'm miserable now. I was looking for a job and then I found a job, and heaven knows I'm miserable now. In my life, why do I give valuable time to people who don't care if I I'm miserable now. In my life, oh, why do I give valuable asked of me at the end of the day. Caligula would have blushed. Oh, you've been in the house too long, she said, and I naturally fled. Happy in the haze of a drunken hour, but heaven knows I'm miserable now. Oh, you've been in the house too long, she said.